Bueno, estamos en este nuevo episodio de podcast de Marketing Simple. Miren acá, estamos presentes acá. Es una prueba nueva que estamos haciendo. Bueno, para los que están viendo en video, para los que están viendo en podcast, estamos grabando en el nuevo estudio, que si quieren pueden ir a verlo también a YouTube. Y este episodio vamos a hablar sobre embudos de venta y la importancia de trabajar en la parte de arriba del embudo. Es uno de mis temas favoritos. Tengo un lema que lo voy a contar un poquito después, cuál es mi lema de vida respecto a los embudos. Bueno, bienvenido Félix, estamos los dos para charlar de este tema.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Bueno, muy contento de estar acá, al fin presencial. Así que bueno, vamos a empezar a charlar un poco de los embudos. ¿Qué es eso? Y si querés puedo empezar contando, la primera vez que conocí un embudo de ventas, ¿no? Estamos hablando, no otro tipo de embudos. Tenía 23 años. Y tenía un emprendimiento de internet. ¿Y yo qué hacía? Hacía publicidad. Y después me aparecían ventas. O sea, hacía publicidad. Y de otro lado salían ventas. Pero no salían muchas ventas. Y mucho no me funcionaba. Y recuerdo que dije, me voy a juntar con alguien que sepa. Y fui a visitar a los que en ese momento eran los fundadores de Tienda Nube. Sí, que es una, por si no la conocen, es una empresa de internet muy conocida. Entonces le conté lo que me pasaban. Y le dije, yo estoy haciendo publicidad, y después, no sé, y bueno, nada, y salen algunas ventas, pero muy poquitas. Y me dicen, ay, contame, ¿cómo es tu embudo? Y le digo, ¿embudo? Claro, y me dicen, pero entonces, ¿cómo sabes todo lo que está pasando adentro? O sea, ¿cómo vas a poder mejorar algo si no sabes todo lo que está pasando adentro de lo que estás haciendo? O sea, todos los pasos intermedios. Y ahí fue cuando, me acuerdo, que agarraron un pizarrón y me dibujaron el embudo. Pero bueno, creo que puedo empezar explicando un poco qué es el embudo, ¿no?
Bueno, explico qué es el embudo y después voy a contar una historia de cómo yo conocí el embudo sin saber que se llamaba embudo. Los embudos de venta básicamente son todos los pasos que tiene que dar un cliente para convertirse en cliente, un potencial cliente para convertirse en cliente. Hay embudos más grandes y más chicos. Yo en general defino como que el embudo tiene tres etapas, que es la etapa de tráfico, llevar tráfico al embudo. Después ese tráfico se transforma en un prospecto potencial cliente y después ese potencial cliente en un cliente. Hay embudos más, nosotros nos manejamos un poquito más complejos, que hay como más etapas en el medio, pero el básico son esas tres etapas.
Y se llama embudo, ¿por qué se llama embudo? Bueno, para los que están escuchando, imagínense que estoy haciendo con las manos como una jarra, como un embudo, porque en la parte de arriba, por ejemplo, cuando son los potenciales clientes que uno recibe o las visitas que recibe a su página web, suelen ser muchas, o sea, es más ancho en la parte de arriba y se va perdiendo gente en el camino y solo algunos te dejan la consulta y se va perdiendo gente en el camino y solo algunos le mandas una cotización y se va haciendo cada vez más fino hasta que llegan las ventas, que es abajo de todo. Entonces uno puede ir viendo cómo traje 1000 visitas y me dejaron, 200 consultas y al final cerré 5 ventas. No, por eso llegan embudo.
Tal cual. Bueno, esto yo me acuerdo que me dijo la chica que trabajaba en recursos humanos con nosotros que no lo cuente, pero lo voy a contar.
O puedes decir que un amigo tuyo, porque ya sé lo que vas a contar. Puedes decir que un amigo tuyo.
Yo cuando le dije, no voy a contar esta historia para explicar los embudos, me dijo, Dani, por favor, no cuentes esto. Pero yo creo que ya superamos eso, no sé, es como que yo cuando me ponía, tenía, 18 años, ya era bastante tímido y como que buscaba salir con chicas por internet. Ahora todo el mundo usa Tinder. En ese momento era como, sos un nerd si haces eso. Es raro. Y yo me acuerdo que amigos míos que como que tenían mucho levante, me decían, che, Dani, mirá, yo busco y no me contesta nadie. Y yo les decía, bueno, pero ¿cuántas contactaste? A 5. Le digo, obvio, boludo, a 5 no te va a contestar nadie. Porque, no del embudo. En ese momento no conocía el concepto del embudo. Pero ya estaba pensando en eso.
Claro.
¿Qué hacía yo? Yo le escribía a 100, yo sabía que de 100 me iban a contestar 7, no sé, más o menos tenía medido, tenía un Excel, era medio, viste, como... Después preguntarán por qué ahora creé un CRM, ¿no? O sea, pero bueno, puede venir un poquito por ese lado. Tenía un Excel y iba, tipo, haciendo, primero, como que contactando muchas, y yo le tenía un mensaje estándar, pero le personalizaba con... Ah, mira, vi que a vos te gusta jugar al tenis y yo también juego al tenis y el resto era estándar. Y las técnicas.
Romántico, claro, romántico, pero estandarizado.
Claro, tal cual. O sea, si no, imagínate, o sea, escribir a 100 personas. Así que bueno, espero que nadie se ofenda por esto. Pero yo creo que es un poco lo que hacen todos en Tinder ahora, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ponerle de 100, me contestaban 7 y uno se puede refrustrar, ¿no? Claro, imagínate a mi amigo que le escribía 5 y le contestaba 0. Te refrustraste, pero yo le decía, escribí las 100. Y yo no me frustraba porque me escribían 7. Me ponía re contento que me contestaban 7. Porque las 93, bueno, habían...
Claro, pero no es que no les gustaba. Era que por ahí están saliendo con alguien, por ahí justo ahora no tenían ganas. O sea, ni siquiera por ahí era un tema personal con vos, pero...
Era una página llamada Te Busco, era justamente para eso, pero, a ver, siempre funciona así. O sea, entonces de repente después yo tenía un Excel y iba como que llamando también...
Porque te olvidás que le hablaste a cada una, tenías que hacerle seguimiento.
Sí. Hacía eso. Claro. Así que lo revelo, ya saben una parte de mí. Entonces es como que yo tengo una filosofía de vida, es como que la vida es un embudo. En todo, absolutamente todo, vos tenés que empezar con una parte grande de arriba. Es decir, no sé, ¿querés buscar trabajo? Y mandá 500 currículums. O sea, no mandes 5. ¿Querés buscar pareja? Acércate y tené conversaciones con un montón de personas. ¿Querés conseguir un socio? Conocé a mucha gente. ¿Querés conseguir clientes? O sea, tené muchos prospectos. Entonces, como que la filosofía es que la vida es un embudo. O sea, todo es un embudo. Si vos querés conseguir, incluso para nosotros, la contratación de empleados también es. Tratamos de tener muchos candidatos para después, cuando entrevistamos y hacemos como el embudo más fino, nos terminan quedando los mejores.
Sí, de hecho, o sea que yo igual pienso igual y para un montón de cosas de los negocios lo hago igual, pero hace más o menos 2 meses que estaba en un almuerzo así de en medio de negocios con unas personas y bueno, había una chica que estaba diciendo que ella estaba buscando trabajo y entonces yo inmediatamente le dije, no, vos tenés que mandar 500 por día, si mandás 500 por día vas a considerar algo buenísimo. Y justo al lado mío, yo no sabía, había un especialista en recursos humanos. Y dice, estaba como medio serio y como dice... Y me dice, lo que tenés que también digo, porque también es un punto, no es que sí o sí es la única técnica, a mí la que más me gusta, pero lo que dice, no, vos haces esto. Elegí una propuesta que quieres aplicar, mirala muy bien, adaptá perfecto tu perfil, perfecto tu perfil para que coincida, o sea, con la búsqueda, y tenés muchas chances.
Sí.
Para mí es peor eso que usar la estrategia del embudo, pero digo, también tiene sentido, ¿no? Son como distintas formas de encarar las cosas.
En realidad... Yo, a ver, esto es filosófico, cómo le gusta a cada uno, pero las dos tienen sentido. Yo lo que diría en ese caso es, no hagas un embudo copy-paste. O sea, si mandás el currículum no es copy-paste. No, yo no hago así. Pensá que en mi, cuando hacía la búsqueda de parejas, yo lo personalizaba. La gran pregunta es, ¿qué nivel de personalización le vas a dar? Yo, por ejemplo, si estoy queriendo, no sé, conseguir clientes, salvo que quieras conseguir clientes muy grandes, o sea, si uno va a buscar pymes o consumidor final, claro. Para mí conviene hacer la técnica del embudo grande.
Porque no te quemás, no es que, uy, no, tengo que a este mandarle
10 millones.
Ven 10 millones.
O sea, nosotros, por ejemplo, en cliente tenemos cuando 400 reuniones por mes.
Claro.
No te quemás, o sea, siempre hay más. Ahora, si vos apuntás a un mercado donde hay 100 empresas a las que les podés vender, más vale... Claro. A ver, el embudo amplio tiene que estar igual. Yo quiero contactar a todas las 100 empresas, pero tal vez le dedico una hora a personalizar muy bien lo que voy a mandar para esa empresa. Entonces, depende también un poquito del tamaño del mercado. En general, para el que le vende a pequeñas empresas o a consumidor final, diría que la ley del embudo gigante, del embudo sobreestructurado, es la mejor que hay.
Sí, de hecho, y te tomo eso que decías de la parte de recursos humanos. Nosotros cuando quisimos, nosotros al principio las entrevistas las hacemos siempre nosotros, las búsquedas, las entrevistas, los screenings, todas las etapas intermedias, ¿no? Los simulacros, todo ese tipo de cosas las hacíamos nosotros, pero en un momento dijimos, bueno, vamos a delegarlo. Y tuvimos un problema gigante porque en general cómo se manejan las agencias de recursos humanos es yo como que se llama Hunter, ¿no? Como que van bien de forma teledirigida y te buscan dos, tres y te los traen, y ellos te garantizan traerte dos, tres candidatos. Yo no quería eso, me acuerdo, vos tampoco. O sea, lo que queríamos es, no, quiero que llames a, no sé, 100, de los cuales hagan el screening y pasen 40, de los cuales quiero que al final pasen el simulacro 7 y ahí a los socios les lleguen 3. No enganchábamos, yo probé con un montón de agencias de recursos humanos, y no enganchábamos con esa técnica. Pero, a ver, quiero explicar por qué me parece importante esto y lo relaciono con, porque para mí es muy, muy similar. Una vez que yo me fui de viaje a Barcelona y me iba 6 meses porque me iba de intercambio, fuimos a ver departamentos. Y la verdad que fuimos a ver los primeros 2, 3 departamentos y uno nos encantó. Y dijimos, es este. Y uno se apura y dice, uy, no, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la seña para que no me lo saquen? Y después dijimos, espera, vamos a ver un poco más. Y la verdad que terminamos viendo 30. Y cuando vimos muchísimos más, ese que supuestamente nos había encantado era el peor de todos, más o menos. Entonces, creo que también eso es lo lindo del embudo, ¿no? Como uno se garantiza de ver tanta gente y estás viendo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Digo, y lo relaciono con los candidatos. Me pasó, nos pasó miles de veces que el primero que vemos es, uy, nos encantó, cerramos con este. Mirá, veamos muchos más. Y después te das cuenta que había un montón de cosas más para elegir y un montón de personas muy capacitadas. Entonces, a mí me parece muy importante ese factor, como estar seguro de que estás eligiendo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y no que puede ser que justo de primera te aparezca algo increíble. Bueno, es muy raro.
Y yendo al lado del marketing, es muy parecido. Es como que yo veo tanta gente diciendo, hasta me lo preguntan en mis cursos, o sea, che, Dani, estoy como manejando la negociación con uno, ya tengo la tercera reunión, ¿qué me decís que haga? ¿Que la siga? ¿Que continúe la charla? ¿Que no continúe? Yo digo, mira, yo te puedo responder a esto que me preguntás. Pero sinceramente yo lo que apuntaría es tener 50 reuniones y que no me importe si ese cierra o no cierra. Entonces es como que siempre mi respuesta va a lo mismo. O lo otro es, che, este mes no vendí nada, la típica. O no estoy vendiendo mucho. Y antes como que empezaba a indagar y todo. Y ahora la primera pregunta le hago, ok, ¿cuántas propuestas enviaste este mes? 3. Y es obvio que no vas a vender mucho. Claro. ¿Qué esperas? ¿Cerrar un 100%? O sea,
que justo aparezca tu cliente ideal, claro, como tu novia ideal, que justo aparezca en la primera.
Puede pasar, pero es estadísticamente poco probable. Y la gente, es como que el tema de estadística es tan importante entenderlo. Es tan básico este nivel de estadística, pero es como que vos decís, tiene que ser una muestra representativa. O sea, vos tenés, no sé, por ejemplo, 3 posibles clientes. Y es muy volátil lo que vas a cerrar. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, pero es como muy volátil. Ahora, si tenés 30, el nivel de volatilidad baja mucho. Entonces va a ser 8, 10 o 12, pero no va a moverse más que ahí. Y otro tema muy importante que sobre lo que decías de los departamentos es, me pongo en postura de poder elegir con quién trabajar. Ya no es que, digo, imagínate que quiero 5 clientes nuevos todos los meses. Perfecto, pero yo quiero que me quieran contratar 10 o 20 para yo tener la postura de yo elijo con quién trabajar y no me eligen. Y trato de, obviamente, tener el mejor proceso interno de todo para brindar el mejor servicio, pero la verdad que a la mínima expresión de un cliente que me dice no, yo no quiero firmar contrato, no quiero tal cosa, o como que no está súper alineado, decís, no pasa nada. O sea, de hecho, te recomiendo otra empresa para trabajar. Sigamos con el próximo porque mañana voy a tener 3 reuniones de venta más.
Sí, y de hecho, a ver, esto que decís de poder elegir a los clientes, creo que se basa en el concepto de sobredimensionar el embudo. Sobredimensionar el embudo es llenarlo de más gente en la parte de arriba, o sea, en lo que es la parte de arriba del embudo, porque después va cayendo. Si vos tenés una parte de arriba más ancha, la parte intermedia va a ser más ancha y vas a terminar teniendo más ventas al final. Más ventas al final es que vos, si vos tenés abundancia o sobreabundancia de ventas, vos tenés una empresa que tiene capacidad para tratar con, no sé, 10 clientes por mes y quieren contratarte 20, eso te da la posibilidad de que o cobres más caro, o pongas más restricciones, seas más selectivo, pongas condiciones y al final, porque los que no hacen eso, o sea, todo lo contrario es, me entró un cliente en 3 meses, sí o sí lo acepto.
Sí, me pide un extra y sí o sí se lo tengo que dar, porque no se puede ir. O me dice que che, le tengo que subir el precio y no le gusta y bueno, tengo que elegir entre no subírselo y que se quede o subírselo y que tal vez se vaya, tal vez...
Pero no es un cliente, porque al final del día no es que es un cliente, al final es como una mentalidad que uno tiene en su empresa y terminas teniendo una empresa casi que contaminada de clientes malos porque, o sea, no le diste valor a la parte de sobredimensionar arriba de todo para después todo lo contrario, que es intentar tener una empresa lo más sana posible desde la parte de clientes que quieran trabajar con nosotros, que quieran... Entonces, está bueno para mí pensar en eso, porque si uno se va dejando llevar y al final un cliente malo, otro cliente malo y...
Y al final no te parecen tan malos. Como uno es malo y el otro es mediano, entonces vos decís, bueno, mira, este no es tan malo, pero porque no tenés un embudo sobreabundante. Y después lo bueno es que si uno piensa en embudos grandes y empieza a tener mucho presupuesto dentro de la empresa por mucha facturación, después se puede hacer mucho para mejorar el servicio al cliente infinito. O sea, con procesos, con automatizaciones, con personalización, con lo que quieras. O sea, no es cuestión de, va, meto y ya está, no me importa. Es cuestión de tener presupuesto para, de hecho, poder hasta contratar una persona dedicada a la satisfacción de cliente, hacer mediciones, contratar software que le manden encuestas automáticas. Entonces, es como un círculo virtuoso que se va armando con eso.
No, y te quería preguntar, para vos de las empresas que conocés, de las pymes con las que te reunís, ¿cuántas, primero, conocen el concepto de embudo y cuántos lo usan? O sea, le preguntás, ¿cuál es tu porcentaje de visitas a consultas y de
Sí. Hay algo que me sorprende mucho en las pymes que evolucionan muy poco en esto. O sea, nosotros, o sea, yo me acuerdo, empezamos la agencia de marketing hace cuánto, 10, 11 años más o menos. Y uno podría pensar, el mundo cambió un montón en 11 años. Las pymes no cambiaron un montón en 11 años. Entonces, de repente es como que yo sigo hablando de remarketing. Remarketing es un concepto que ya existe. Está bien, al principio era novedoso, lo hablábamos y todo. Ahora, hay gente, hay muchos que siguen sin conocer el remarketing. Yo creo que el embudo de ventas pasa parecido. Gente que lo aplica y que lo mide, mínimo. O sea, los que lo hacen, la rompen en general. Es como que es muy, hay muy poco intermedio. O alguien que le va, que no logra casi nada en marketing y gente que le va increíble.
Es que no hacerlo vendría a ser como que te diga, imagínate, tenés un negocio, de una concesionaria de venta de autos, por ejemplo. Sería como... que sos el dueño, ¿no? Estás parado en la calle, en la puerta, ves entrar a la gente y después no ves nada, o sea, tenés como una pantalla negra, no se ve nada y de repente te entran algunas ventas. Y no, pues no tenés capacidad de ver ni de medir todo lo que pasa en el medio. Y en el medio pasan un montón de cosas. Ves que las personas hablan con los vendedores, te das cuenta que hay un vendedor que no atiende tan bien y que pierde contactos. Ves que se mandan tanta cantidad de propuestas a la gente. Ves que al final se cierran. Ves qué pasa con los precios. Imagínate esto en internet, digo, el embudo termina siendo muy importante para lo que son todos los negocios digitales, que encima hoy en día son todos negocios digitales prácticamente. O sea, ya me acuerdo que cuando charlábamos al principio, cuando empezamos a trabajar juntos, decíamos, bueno, sí, mirá que ya el 15-20% de tus ventas van a ser por internet. Hoy, digo, me imagino cualquier persona que nos está escuchando ya debe tener 30-40%, puede ser 60%, puede ser 80%, puede ser 100% de las ventas que vienen por internet. Entonces, no tener visibilidad del embudo es como eso, como si estuvieras en un local y tenés una pantalla negra, no ves lo que pasa en medio, salen ventas. Así es un negocio de internet sin embudo.
A mí me sorprende que sigamos hablando de este tema, porque, a ver, obviamente para los que empiezan a emprender, sí, obviamente, no tienen por qué saberlo, pero el que ya está con una empresa hace 10 años, o sea, 5 años, o sea, deberíamos ya estar hablando de cosas un poquito más avanzadas, como cómo optimizar cada etapa del embudo. ¿Por qué vos crees que esto pasa, Federico? O sea, que no lo aplican.
Es una buena pregunta. A ver, es algo que hay que medir, que requiere medición y que es algo bastante analítico y que no sé si como que todo el mundo se siente tan cómodo con eso o, digamos, le ven el valor suficiente porque, a ver, si vos, no sé, vendés por internet, te funciona, pero más o menos, tampoco le vas a querer poner tanto foco para mejorarlo al máximo. Lo que pasa es que también, por no ponerle foco, no entendés cómo funciona y no te animás a invertir más en publicidad y más, a hacerlo crecer. Y al final termina siendo también una decisión estratégica de qué rol quiero que jueguen los canales digitales en mi negocio. ¿Quiero expandirme ahí, ganar terreno? O bueno, entonces la competencia, si surgen empresas nuevas, más digitales y me comen mercado, bueno, que pase lo que pase.
Pues está el concepto de vitamina o aspirina, que como que la gran mayoría de la gente, a mí me cuesta un poco entenderlo porque mi forma de pensar en esto es diferente, es reactiva. O sea, si vos más o menos estás sobreviviendo con tu negocio y podés pagar tus gastos mínimos, la mayoría de la gente no pasa a un plano un poquito superior. Y hacer embudos, especialmente para las pymes más tradicionales, es pasar de ese plano superior. Tal vez para un emprendedor que es puramente digital, si no hace embudos no vende nada. Entonces tiene que hacer embudos, le guste o no le guste. Pero para mí tiene un poco que ver con eso, con estar con el dueño de pyme, no entender que gran parte de su rol es el marketing y el posicionamiento de su negocio. O sea, no existe más el pyme productor que está metido ahí adentro y vende un commodity. O sea, no. Estamos en 2023 ahora, no puede ser. Pero bueno, a veces como me da un poco de bronca y después digo, bueno, no importa, el que quiere escuchar esto y aplicarlo y empezar a hacerlo, genial, me encanta, tiene todos los episodios de podcast que hablamos de varias cosas de esto y el que no lo haga, pero no le veo un futuro muy próspero para de acá en adelante.
Sí, o sea, yo creo que una vez que uno entra en la metodología de tengo un embudo, veo qué pasa, uno empieza como a armar pequeños embudos dentro de los embudos, dentro de las secciones. Cuento, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros ahora estamos más o menos rondando las 40 ventas por mes y de repente decimos queremos pasar a las 50 ventas por mes. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos cuatro vendedores, contratamos un quinto, ponemos más dinero en publicidad. Pero esas cosas, como en todos los negocios, no es que, ah, listo, hago esas dos cosas y sale. Mira, puse un poco más de dinero, tengo un vendedor más con toda la agenda disponible, listo, pasa a 50 ventas. Generalmente no pasa. Y ahí es lo que hay que hacer es, bueno, pará, empecemos a ver qué es lo que está fallando. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer como el embudo del embudo también. Entonces nosotros decíamos, lo primero que te permite visualizar el embudo es, ¿dónde está el tema? ¿Los vendedores siguen teniendo la misma tasa de cierre? ¿O fue algo de que estamos mandando la misma cantidad de propuestas? O sea, el embudo, no la misma, un 20% más de propuestas, que es lo que deberíamos. Y en la parte posterior, donde está la falla, o la falla está que, che, estamos poniendo más dinero en publicidad y no estamos mandando un 20% más. O sea, estoy poniendo 20% más de dinero en publicidad y no estoy poniendo 20%, y no estoy teniendo 20% más de propuestas enviadas. Te da visibilidad de qué es lo que pasa. Y cuando uno sigue sin encontrar, por ejemplo, una cosa así más, es medio puntual, pero que nos pasó, es, sí, estamos poniendo más dinero en publicidad, se están agendando 20% más de reuniones, che, pero no se están teniendo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se están teniendo? Y ahí como te metes a ver esa partecita del embudo y te das cuenta, bueno, no, tenemos que cambiar la forma de confirmación de esas reuniones. Y la empezamos a medir. Y el embudo que tenía, no sé, seis etapas, pasó a tener siete. Y le empezamos a medir. Y hasta que nos dio el mismo numerito que nos daba previo a aumentar el volumen de publicidad. Y creo que así se trabajan las cosas. Es un poco avanzado, pero por lo menos a nivel básico hay que hacerlo así, por lo menos que tenga tres etapas, un embudo. A los embudos típicos, podemos nombrar lo que son los embudos típicos, creo que hay como los distintos embudos, están los que venden solo por e-commerce, que tienen un embudo de visitas a tu página web. Y armado de carritos de compra, esas serían las etapas, ¿no? Y después compra efectiva. Obviamente se pueden armar embudos en la mitad, o sea, el embudo de ahí adentro. Después están los que tienen una metodología de venta más parecida a nosotros, que es los que gestionan los prospectos, que también tenemos visitas. De esas visitas, algunos dejan la consulta. De esas consultas, algunos toman una llamada. De esa llamada, algunos se le envía la propuesta y de esas propuestas, algunos se les cierra la venta. Y lo mismo podríamos hacer como decíamos, el ejemplo de la concesionaria de autos también. Hay gente que entra, hay gente que habla con el vendedor, algunos se le envía la propuesta, algunos después vuelven con la pareja para después terminar de definir, algunos se cierran. Y así es que también hay embudos, tampoco me quiero, pero hay embudos por unidad de negocio. Tenés el embudo de lo que son 0 kilómetros, el embudo de lo que son usados, el embudo de lo que son planes de ahorro, y así con un montón de cosas. Cuanto más armemos los embudos, más visibilidad vamos a tener.
Sí, yo sigo insistiendo, a ver, la optimización del embudo es como algo que todos deberían hacer, pero es un poquito avanzado. Yo insisto en la primera etapa, siempre, o en prospectos. Por ejemplo, yo me acuerdo Marcos, un chico que había armado su agencia de marketing en su momento, y me decía, me pedía ayuda a ver cómo hacer y todo. Y la regla que a mí siempre me funciona para que el otro se focalice y todos los que estén escuchando también presten atención es conseguir 10 reuniones este mes y el próximo y el próximo y el próximo. De hecho, no es en la parte de arriba del embudo, es en la parte del medio del embudo. Es como que conseguí prospectos. O sea, eso es lo que te. Este mes, sea como sea, que tenés que salir a tocar puertas, tenés que salir a mandar mensajes de audio, tenés que. Foco en eso. Después, obviamente, lo trato de sistematizar. Hago algo que por marketing digital me llegue en automático. Pero no empiecen a optimizar las partes de abajo del embudo, la tasa de cierre, a ver cómo si mejora el presupuesto, hasta no tener bien resuelta la de arriba. Una vez que tengo bien resuelta la de arriba, voy a las de abajo y como y después hacemos nosotros, que tenemos 7 etapas, estamos todo el tiempo. Ah, esto es, creo que es interesante, es como usamos la técnica del semáforo. No sé si la están usando ahora, como que literal gráfica. O sea, la técnica del semáforo es en el tablero de control, los indicadores, que son como los números que nos ayudan a entender cómo está cada etapa del embudo, le ponemos rojo, amarillo o verde. Verde quiere decir que está cumpliendo el objetivo de esa parte. Amarillo es que no está cumpliendo, pero tampoco está tan lejos, y rojo está re lejos. Entonces, no es que uno tiene que trabajar en todas las etapas todo el tiempo. De repente, siempre nosotros creo que tenemos siempre alguna en amarillo, siempre alguna en rojo, siempre alguna en verde, ¿no? Es como que no se queda estable. ¿O cómo funciona?
Sí, funciona así. Pero de hecho, a ver, de lo que decías, me parece que yo creo que muchas empresas que no manejan tanto este tema tienen embudos como si fueran finitos. O sea, sobre todo que aquí
Claro.
arriba empiezan finitos y después, bueno,
Está
baja.
todo tapado, que
Claro, y baja
tapado.
muy con mucho ángulo, digamos. ¿Qué es lo que te obliga a eso? Que tenés que, o sos mega preciso en todas las etapas intermedias o morís. Si vos tenés un embudo gigante arriba, podés. No tener mega optimizado el proceso de seguimiento, mega optimizado a los vendedores, mega optimizado la confirmación de la. No tenés que volverte tan loco. O sea, es mucho más simple sobredimensionar, como decíamos antes, inundar la parte de arriba del embudo, encontrar las formas que básicamente es hacer marketing. Porque a veces, no sé, vos tenés una empresa que tiene gastos, no sé, 50 mil dólares por mes de gastos, y por la solución más fácil es. Invertamos en vez de, no sé, $300 en marketing, 600, pongamos el doble. Y inundaste el embudo, y eso después sí ibas a ir optimizando, porque a nadie le gusta el desperdicio, porque en cada etapa del embudo van habiendo fugas que hay que ir mejorando, pero por lo menos haces esto de, che, tener 10 reuniones por mes.
Sí, no optimices algo que es tan chiquito. O sea, primero construir algo grande y después empezar a optimizar.
Claro.
Bueno, ahora hablamos de como la filosofía del embudo. Después no vamos a profundizar mucho en esto, pero, o sea, ¿cómo se hace para alimentar el embudo? O sea, vamos a hablar un poquito. Para los que estén escuchando, vayan a otros episodios que hablamos un montón de eso, de cómo alimentar el embudo de ventas. Pero si querés, como que charlemos un poquito de, ok, ¿y cómo hago específicamente para lograr esto?
O sea, para llenar el embudo de ventas, o sea
Claro, ¿cómo hago? O
que.
sea, yo tengo mi web y está publicada y hago posteos, pero no sé, no me llegan tantas consultas. ¿Cómo
Sí,
funciona?
yo a ver, te digo un poco, Abico, cómo lo veo yo y después si quieres sumarte. Hoy en día es bastante más fácil que en otras épocas, porque en otra época, para llenar el embudo, digo antes, previo a que exista la publicidad digital, bueno, tenías que ir a ferias, tenías que contactar. Era como bastante con tracción humana, digamos.
El vendedor de enciclopedias que iba puerta a puerta.
Claro, ahí había que llenar el embudo, o sea, lo llenabas, pero era mucho. Ahora la realidad es que todo lo que son los medios de publicidad, Google, Instagram, viven de la publicidad y la verdad que día a día trabajan para que sea lo más fácil para todo el mundo poder hacer publicidad. O sea, no es que es facilísimo, pero la verdad que está muy abierto para que se pueda hacer. Creo que es dominar esos canales, o sea, cada vez los algoritmos funcionan mejor, cada vez hay que configurar menos cosas a mano, es más una cuestión de tener una estrategia de qué campañas de publicidad queremos hacer y empezar a probar y mínimamente medir la parte de arriba del embudo y decir, che, ¿qué estamos generando con esto? Y empezar a hacer lo que sea.
Sí, para mí publicidad es la respuesta. O sea, obviamente hay un montón de otras formas, hay formas orgánicas, pero publicidad es tan lindo porque como apretás un botoncito, está bien, tenés que aprender a hacerlo o contratar, pero apretás un botoncito y ya te empiezan a llegar, ya te empieza a generar tráfico. Entonces, nosotros somos muy fan, o sea, no es la única manera, pero somos muy fan de apretar el botoncito de publicidad, meter mucho tráfico y hasta te puede dar un poquito el lujo de no ser tan bueno en lo demás. Obviamente después lo vas arreglando, pero hace eso. Y nosotros como, bueno, somos muy de esa filosofía. Y después vas optimizando de distintas formas, como por ejemplo, no sé, generando contenido para que los que nos contactaron vean más presencia nuestra. Pero para mí es publicidad la respuesta.
Sí, 100%. Pero bueno, sí, creo que ese es el camino. Y yo, a ver, digamos, si hay alguien que es dueño de una empresa del otro lado escuchando, también pensemos cómo es nuestro, cuánto invertimos en publicidad por mes, o sea, de todo eso. Si tenemos $50,000 de gastos sí. mensuales, ¿cuánto? O sea, ¿qué porcentaje es en publicidad? Por ejemplo, nosotros, yo creo que invertimos, no sé, 25 y 35%, por lo menos depende de la empresa, de los gastos totales en publicidad. O sea, es un gasto bastante alto, que ni siquiera es gasto, digamos, porque se sabe que es una inversión. O sea, es algo que te trae retorno, justamente te trae ventas. Ahora, si vos haces el número de mis gastos totales, ¿cuánto estoy invirtiendo en publicidad? Y te da que es el 0,5%. Yo creo que uno, de hecho, este ejercicio lo hacemos no solamente con la publicidad, sino qué tipo de empresa queremos tener, y después mirás cuánto estás invirtiendo. Y eso te dice si estás haciendo lo que estás diciendo. Sí. ¿No? Si vos decís, como dueño de PyME, yo me quiero expandir, quiero crecer, quiero abrirme en otros mercados, quiero duplicar las ventas de cada 2 años, lo decís. Y después mirás el gráfico, invertís el 0,5%.
Me encanta. Yo en un momento había analizado eso en nuestra empresa y daba re mal. Era como que decíamos que queríamos crecer un montón y 0,2% era la inversión en publicidad. Era como que no condicen los números con la realidad. Es muy linda métrica esa. Yo no digo que lleven todos a 25%, pero un 1%. O sea, un 1%.
Un 5 no es una locura.
O sea, empezá a poco, empezá. Pero para mí esto es rol del dueño del negocio. Es definir la postura de cuánto quiero crecer y reflejarlo en números, en inversiones, que obviamente van de menos a más. Pero yo, o sea, no consigo tener una empresa que invierta menos del 5 o 10% del presupuesto en marketing. Y marketing implica captación de clientes, generación de contenido como esto que estamos haciendo ahora, no sé, edición, educación, o sea, contratar cursos. Es todo, o sea, es como filosóficamente donde estoy invirtiendo. Incluso como dueño de negocio yo me puedo plantear cuántas horas por semana me estoy dedicando al marketing. Ah, no, pero eso lo hace mi agencia.
Claro.
No, o sea, mirá que nosotros tenemos una agencia y no funciona así. O sea, no funciona así. Dueño de negocio, tenés que entender de marketing, lo lamento. O sea, te va a ir mal si no, pero he visto tantos casos. O sea, porque es como que no es que te lo digo como tampoco como filosóficamente o políticamente, es, he visto tantos casos, no, todavía no conozco, salvo que tengas un producto, no sé, que sea una locura, que todo el mundo lo quiera, no conozco a nadie que el dueño de negocio no esté metido un poquito en marketing, que le esté yendo bien en crecimiento. O tal vez, no sé, está inviante más en ventas, si tiene un equipo de ventas muy bueno, pero en algo de esas dos tenés que tener.
Claro, de hecho, también si pensamos, esto ya es medio flashero, pero si pensamos a la empresa como un embudo, la parte de marketing es lo que está arriba de todo y es lo que después tracciona a toda la empresa. Si uno quiere que su empresa sea como un embudo bien ancho, tiene que tener mucho marketing. Porque si uno genera muchos potenciales clientes, vas a cerrar muchas ventas. Si vos tenés muchas ventas, vas a tener mucho dinero. Y con ese dinero haces lo que querés. Puedes ganar más plata del dueño, pero también podés pagarle mucho mejor a tu equipo, puedes invertir en tecnología, puedes contratar cursos, puedes tener una oficina hermosa, todo lo que vos como dueño de empresa soñás, parte de tener lo que sería el embudo de la empresa arriba, bien alimentado. O sea, es la responsabilidad de nosotros como dueños de empresa proveerle esa materia prima a la empresa para que después pueda ir bajando. Y de ahí sí, está bien, tengo mucho contacto, muchas veces después salen muchas entregas, sale muchos envíos, mucha producción, etc. Pero si no le estamos dando eso arriba de todo, se complica.
Sí. Y tal vez, yo me pongo del otro lado, pueden decir, che, pero Dani, vos decís publicidad, invertí en publicidad y estás grabando un podcast, ¿por qué estás haciendo? Justamente porque invertimos mucho en publicidad, podemos estar acá los dos, tomarnos un día para grabar 3 episodios de podcast y generar valor desde un lado más largoplacista. Obviamente la publicidad es resultado de corto y mediano plazo. Pero ¿cómo lográs tener el tiempo para pagar la gente, para que esté operando tu negocio, para después poder salirte, generar más valor? Como generas más valor, entonces recibes más clientes. es como que si no, no te podés salir nunca. O sea, hay muchas empresas que dicen, claro, no puedo contratar un empleado para que haga algunas tareas mías porque no me da el presupuesto. No te da el presupuesto porque no haces marketing, porque no trabajas tus embudos.
Una frase que decíamos siempre, las ventas solucionan todo. Todo es todo. Eso, si querés poder salirte un poco del negocio, o sea, y de hecho, esto que hacemos acá de grabar un capítulo de podcast, no es ni más ni menos que también trabajar en una partecita del embudo y mejorarla. Esto no es que nos trae muchísimos nuevos clientes, pero sino más bien a toda la gente que nos va conociendo por distintos lugares, porque invertimos mucho en publicidad, reforzar que nos conozcan después con un podcast, mejora un porcentaje que está ahí en una partecita más abajo del embudo y hace al final que uno aproveche mejor todos los contactos que genera.
Claro, nosotros estratégicamente voy a contar para qué hacemos este podcast. Una, porque realmente queremos aportar. O sea, nosotros sabemos que de 100 personas que nos escuchan, tal vez una nos contrata algo, pero 99 tienen algo de valor gratuito. Eso para mí, esa externalidad positiva, es tipo la razón número uno por la que hacemos esto. Pero después también, yendo más concreto y estratégico, espera, esto va a servir para dos cosas. Una, para captar nuevos prospectos, gente que tal vez no nos conocía, escucha el podcast, y entra en nuestro embudo de ventas. Otra para gente que ya entró en nuestro embudo de ventas y la gente de nuestro equipo le empieza a mandar podcasts de contenido de mucho valor, entonces como que aumentan el valor percibido de nuestro negocio. Y había otra que no me acuerdo cuál era. Uy, ya... Bueno, se me
porque nos gusta. También porque nos gusta.
Sí, tal cual, tal cual. O sea, para mí está bueno, pero ojo, porque es como que nos gusta, pero te dedicarías un día entero por mes a grabar si no termina siendo como productivo. Es como que decir, viste, cuando ya me gusta hacer caridad y quiero ayudar a la gente, pero si estoy en el horno con mis números, es poco probable.
Claro.
Entonces sí, es como que podés hacer lo que te gusta justamente porque trabajas tú en embudo de ventas. Si no, no podés hacer tanto.
Pero a la vez, yo creo que tampoco uno, porque si no, uno también puede como ponerse como autoexcusa, che, hasta que no tenga todo resuelto y todo ordenada mi empresa y funcione todo perfecto, no me puedo salir un poco para hacer esto que me gusta, no sé, que sea grabar un podcast o cualquier cosa que sea que le agregue valor estratégico a la empresa. Y creo que también, en realidad, hay que forzarlo un poco.
Sí.
O sea, obviamente, si está todo prendido fuego, yo lo que haría es tratar de solucionar la situación. Pero a medida que las cosas se van dando y nunca será perfecto. Yo me acuerdo al principio cuando empezaba la empresa, como que decía, yo tengo este problema. Una vez que se solucione esto, sí, está. Y de repente siempre aparecieron y ahora estamos como hace 13 años en la empresa. Y nunca dejan de aparecer. O sea, obviamente, en un momento ya uno cae en la cuenta. Entonces, lo que digo es, cuando uno empieza a ver, aunque sea ese resquicio de luz y lo puede aprovechar, está bueno forzar a hacer un espacio. Yo, por ejemplo, cuando empecé a grabar los videos de YouTube, forcé. O sea, la verdad que bloquearme toda una mañana me costaba. Pero eso también hace que uno vea con otra perspectiva el trabajo y que por ahí te empiezas a dar cuenta que estabas perdiendo un montón de tiempo en un montón de cosas operativas que, para nada, ya está, lo automatizo porque quiero seguir grabando. Y bueno, nada, y uno cambia un poco la mentalidad. Entonces tampoco esperar a que esté todo perfecto.
No, eso está buenísimo. De hecho, bueno, tenemos Feli y yo formas diferentes de trabajar. Después se van acercando. Es como que tipo yo me voy acercando a la de Feli y Feli se va acercando a la mía. Yo siempre fui más de, mira, pase lo que pase en la empresa, me voy a esforzar por hacer lo importante. Y eso, por un lado, está bueno porque realmente es como que podés hacer cosas que generan una diferencia y por otro lado es como que hay pequeños incendios por ahí que no los estás controlando. Y vos, Feli, sos más de, che, esperá que primero soluciono todo y cuando tengo tiempo salgo. Y eso es lo bueno, que está todo más ordenadito, pero lo malo es que tipo nunca está todo bien. O sea, no, todo bien. Entonces,
sí, yo lo vivo mucho en términos de, hay situaciones, yo las llamo como gruesas, cuando hay, digo, no sé,
claro,
me renunció todo el área de administración.
Sí.
Y después, situaciones hay siempre, y de hecho uno en la cabeza como dueños a veces se las magnifica y parece que son todas situaciones, pero no lo son. Entonces, cuando está, nunca está perfecto, pero digo, cuando están las cosas medianamente gruesas, o sea, las cosas gruesas medianamente armadas y empiezan a haber cosas un poco más finas, ahí hay, para mí, hay que empezar a empujar fuerte y vos haciendo el contrario. Vos...
Claro, yo empujo fuerte, no importa cómo esté. A ver, sacando el caos máximo, ¿no? Pero un caos intermedio para mí, y para mí ese es el gran problema, o sea, la mayoría no fuerza nada, o sea, entonces es como que, como casi todos están esperando que todo se como se acomode para meterse un poquito más fuerte. Entonces yo incentivo a la gente a salirse y a hacer esto. Si fuera al revés, que todos se salen y es la empresa un caos, sí, te digo, no, pero fíjate un poquito y ordena la primera.
Pero sí, es muy importante porque yo siempre lo que pensaba es, al final medio que tu trabajo y tu empresa es tu vida, porque estás 8 horas del día, 9 horas del día, es muy importante pasarla bien. Obviamente no se va a pretender que sea todo disfrute y llego a la oficina y qué lindo, ay, tengo esta reunión y uy, mira el informe de finanzas, qué lindo. Pero cada vez hay que lograr en que se transforme algo más parecido a eso. Yo lo vi mucho en mi experiencia. Cada vez que fui creciendo y subiendo de rol y lo que fuese, fui haciendo cada vez de a poquito cosas que me gustan más, que me gustan más, y delegando lo que no, y delegando lo que no. Y es importante, porque si no uno queda encerrado en un lugar donde es tu trabajo y tu trabajo medio que tu vida en una parte, es una parte grande del tiempo que estás despierto, de la gente con la que socializás. Es importante para mí ser consciente de eso.
Y todo, bueno, refiere al embudo. O sea, uno realmente puede hacer esto si trabajas su embudo de ventas, si no, no podés hacer. Así que, ¿querés hacer alguna conclusión, de resumen de este episodio?
No, eso. Que las ventas solucionan todo y para garantizar, si hubiese una forma de garantizar las ventas es garantizarse uno mismo que el embudo esté muy lleno en la parte de arriba, y eso me parece que soluciona gran parte de los problemas.
Por último, Feli, nos están pidiendo que hagamos curso de marketing estratégico. ¿Qué opinas vos? Porque dicen, che, Dani, a ver, me gustan mucho los episodios de marketing simple y todo, pero como que, esperá, quiero como un poco más ir al detalle. Lo estamos charlando, decimos, che, ¿qué hacemos? A ver, como todo, obviamente queremos hacer todo, pero somos muy conscientes de que todo no se puede. Entonces, decime qué pensás y después creo que la audiencia también nos diga a ver qué piensa.
Yo creo que estaría bueno. Creo que en el caso nuestro en particular, lo que tenemos es, más allá de todo lo que estamos aprendiendo de marketing, que lo hemos probado con muchísimos clientes de un montón de países distintos. Entonces, tenemos experiencia en distintas industrias, distintos rubros. Y creo que puede estar bueno para poder hacer un curso bastante práctico, me parece. Yo creo que sería divertido, pero bueno, no sé qué opina la gente.
Bueno, a ver qué opinen, que bueno, pueden comentar ahí en Spotify, pueden dejar comentario o ir a, no sé, mi Instagram, Dani Pressman, o al Instagram de Clienti.
O al YouTube también.
O al YouTube, bueno.
Dejen donde les sea más cómodo.
En donde estén, dejen comentarios, digan si quieren o no quieren y específicamente qué tema. Bueno, espero que les haya gustado. Buenísima la charla, Feli. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana.
Nos vemos la próxima.